If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Que yo recuerde, nunca en la vida había subido a un crucero hasta este pasado fin de semana.
Yo todavía no me subí a ningún crucero, pero sí aprendí a navegar un Optimist.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desconectados. ¿Cómo estás, Clara Ulrich?
Espectacular.
Estás espectacular.
Una cosa de loco.
Pero estás como fresh, tienes como colores pasteles hoy.
Sí, hoy me vine medio fluo, así sí. Para llamar la atención. Acá se me cayó una pelucita, cosas está que bien. Pasan.
Porque la semana pasada viniste en pijama.
Sí, vengo...
Sin una gota de maquillaje. Hoy viniste un poquito más.
Un poquito, pero me traje el suéter de la abuela.
Uh-huh. Pero a programa de internet, si estás viniendo, pero deslumbrante.
Bueno, ese es mi día. Es el martes.
Como si estuviéramos haciendo un programa, no sé, en el Radio City Music Hall.
Total. New York, Los Ángeles, red carpet,
le das como
todo.
Prestigio, elegancia al programa, claro.
Cállate.
Mira, oye, bueno, quiero aclarar a las personas que nunca han escuchado este podcast que la intención del mismo es no hablar de lo que tradicionalmente se comenta en el otro programa. El otro se llama Conectados y es una suerte de conexión que intento tener para con la comunidad venezolana, especialmente en el transitar de la dictadura hacia la democracia. Entonces, este se llama Desconectados con toda la intención de no hablar una gota de política.
Aclaración hecha. Y yo me llamo Clara Ulrich, por si alguien se sumó. Hola.
Clara Ulrich. ¿Tu apellido es alemán?
Exacto, Ulrich. Alemán.
Ulrich. ¿Tienes familia alemana en Alemania?
Ninguna. No, que, la que encontré está en Italia.
¿Y te sientes en alguna forma alemana?
No.
Nada. Mi apellido es francés y no me siento para nada francés.
No, me siento más italiana y española, ponele.
Mucho, ¿cómo se llama? Descendiente de italiano en Argentina, ¿verdad?
Sí, aparte tengo el pasaporte italiano, tengo la nacionalidad.
Ah, no, gran ventaja.
Yo parlo italiano, nada, ni un po. Pero tengo el pasaporte.
¿Has ido a Roma?
He ido a Roma, uh-huh. Firenze, Venecia.
¿Viste Roma, la película?
No.
¿A qué has escuchado de Roma?
Me han hablado maravillas, pero todavía no la vi.
A mí me costó.
¿Te costó en qué sentido?
Me costó, porque, a ver, los primeros 40 minutos de la película, y lo sé porque lo vi, o sea, la detuve y dije, ¿por dónde voy? Van 40 minutos. Todavía no sabía cómo se llamaba la muchacha, la protagonista, no sabía cómo se llamaba el dueño de la casa, no sabía cuál era la intención de que el perro siempre deja el pupú afuera donde estacionan el carro, nada. Y al final quedé como con una sensación de que me encantó, pero no entendía por qué.
Genial.
Lo mismo me pasó con Furio. ¿Tuviste Furio?
Ay, no basta, no me vi ninguna.
Furio es una película. Ay, ahora no recuerdo el director de Furio. Pero la protagoniza David Bowie. Y es una película, pero de esas que cuesta. Yo creo que la vi cuando tenía como 15 años. Y nunca había visto a tanta gente salir de la sala del cine pateando la puerta.
Indignados, ¿por qué no?
Indignado. Pero una joya, entiendo yo, a estas alturas de la vida. Furio.
A mí me gustan los directores que empujan al espectador a molestarse de algo, incomodarse de alguna manera, porque venimos con un registro cinematográfico tan igual, tan homogéneo, siempre lo mismo, una máquina de hacer chorizos, últimamente, con todo respeto. Igual Hollywood, si me llamás, voy, ¿eh?
¿Lo dices por Rápido y Furioso?
No particularmente. Pero cómo nos cuesta, y lo digo porque me sucede, cuando entras a ver una película o una serie que te plantea otra. Todo, otro guión, otro tempo, otra fotografía.
Breaking Bad,
no miro cosas violentas.
Oh, ¿de verdad?
Nada, por eso no miro
no puede ser.
Series con mi marido.
Oh, wow. ¿A tu marido le gustan las películas violentas?
Todo. Claro. Y todas las series que son cuanto más oscuras, más le gustan. Narcos, Breaking Bad, eso. Todo.
Sí. Bueno, es una manera de drenar un poco la violencia que uno lleva por dentro.
No, yo creo que tengo algo de violencia, ¿eh? Y no me gusta ver la violencia.
Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver cómo peló los ojos, Clara, de pronto fue el cuchillo.
No, un poquito de violencia todos tenemos.
Sí, no, claro.
Son esos defectos que nadie confiesa. ¿Viste? Cuando vos vas a una entrevista de trabajo y te dicen, si usted pudiese nombrar 3 defectos suyos, y ahí uno dice, que soy demasiado exigente, que soy demasiado perfeccionista. Claro, no. Los defectos de verdad nadie los dice. Nadie los confiesa, señora. Yo le digo, un poquito de violencia.
Confiesa
tengo.
Tú uno.
No, yo ya aprendí con vos. No te entrego, no te doy ni un poquito más de honestidad.
Dios mío, por favor. La semana pasada fue reveladora.
Sí.
Si ustedes no han escuchado el podcast de la semana pasada, escúchenlo.
Escúchenlo.
Van a conocer a otra Clara Ulrich.
Sí. A partir de ahora, Clara, una Clara prefabricada en casa.
Digamos que te estás protegiendo porque no quieres ser herida.
No, porque me di cuenta que vos sos de los que te agarra con la guardia baja y tingue. Y mete dedo.
Todo por la audiencia, Clara. Todo por la audiencia.
No,
todo por la audiencia.
Te gusta. ¿Qué le vas a decir por el público?
Fui a un crucero. Vengo llegando a un crucero ayer. Fui a un crucero porque... Oye, me dije a mí mismo cuando venía en el carro, dije, ¿de qué voy a hablar en el podcast? Y no sé. Entonces pensé, bueno, voy a contar lo que me pasó en el crucero que acabo de tomar. No voy a decir la línea para que la línea no se sienta de alguna forma comprometida. Y casi lo digo, casi lo digo.
No lo digas.
No lo voy a decir. Y fui a este crucero. Yo no recuerdo haber subido antes nunca a un crucero, y para mí era una novedad. A mí no me gustan las multitudes. No me gusta estar atrapado entre multitudes. O sea, me gusta tener siempre una vía de escape a la multitud. Si voy a un concierto, quiero estar siempre con
cerca de la salida.
O en los bordes, donde pueda yo caminar por el borde y salir. ¿Sabes?
Toque fóbico. Toque.
Sí. No. Y esto es pasar 4 o 5 días con todo este gentío en el medio del mar.
Primera pregunta, ¿te invitaron?
No está fácil, me invitaron.
¿Ves? A mí me encantaría que me pase, porque a vos te debe haber pasado 1000 veces, que te invitan de viaje a no sé dónde, a esquiar
mucho,
a no sé dónde,
mucho,
venga
mucho.
Chatena, no sé,
claro.
todo de arriba hasta un rayo, digo yo, agarraría. Y
tú no sabes cómo me molesto cuando yo tengo que pagar mis cosas.
¿Vos te reís? Pero yo tenía un dicho...
Me molesta horriblemente.
Acá se dice intercambio, en Argentina se dice canje.
A un canje.
Cuando uno se acostumbra al canje, pagar...
No, es un insulto.
¿Cómo que te voy a tener que pagar por la comida?
Yo me paré una vez en Mérida, en la ciudad de Mérida, en un local nocturno. Fui a este local nocturno y me senté y consumí, me paré y me fui. Cuando fui afuera al estacionamiento, se me acercó el mesonero con la cuenta y casi le entro a golpe. Le digo, ¿cómo se te ocurre a ti traerme esto a mí? Lo que pasa es que uno se acostumbra, y ya por descuido, esa vez me pasó por descuido, que a donde quiera que vas siempre estás yendo de la mano de un organizador de algo.
Invitándote.
Entonces todo está pago, y llega un momento que, mal que bien, tú te acostumbras a no pagar. Cuando me llega este muchacho, ya yo estaba, estaba en un estado superior de
sí.
Sí, de relajación,
total.
De meditación.
Total.
De meditación.
Borracho.
Y estaba yo muy borracho. Y me llega este sujeto con la cuenta y yo le dije, ¿dónde está el dueño de este lugar?
Dígame, ¿usted sabe con quién está?
Dile, más nunca vengo acá. Así como si eso fuera un castigo.
¡Y está!
Bueno, total que fui a este crucero.
Ok.
Y lo primero que les voy a decir que me angustió tremendamente, que no lo esperaba que iba a ser así, porque uno, los viajes más frecuentes que uno hace son en avión. Y cuando tú subes a un avión, tú sabes que antes de despegar te dan unas normativas de seguridad y se acabó. En este barco constantemente te están hablando de procedimientos de emergencia, lo que en algún momento te hace sentir que te montaste en un barco que está malo.
Te sentís un poco en el Titanic.
Sí, claro.
Está el fantasma. Totalmente. Está el fantasma, porque el Titanic en su momento todo el mundo decía imposible que se hunda. Y ahora te dicen imposible que se hunda, pero cuidado con esto.
Y uno piensa, bueno, estamos en el Mar Caribe y tal, ¿cuál es la probabilidad de que un iceberg? No puede ser, no creo, no va a suceder. Pero desde que te montas, tú estás en tu cabeza. La, 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 la. y vas caminando por los corredores y dices, oye, vale, aquí se murió todo el mundo en estos camarotes. Me acuerdo de los niños abrazados con la mamá. La, la, la.
No, claro. Hay Jack una and película. Rose. Jack and Rose.
Jack and Rose.
Que cuando él... Promise me that you won't give up. No matter.
Te lo sabes.
Obvio, yo lloré acongojada. ¿Querés algo cifrino? Yo vi Titanic en Roma. Y fui a comprar.
Pero qué glamour.
No, y fui a comprar la entrada con mi hermana y me sorprendió. Y esto no se ofendan los italianos, igual no me entenderán. Bueno, si hay algún italiano, te quiero. Sacaban el ticket a los gritos en la boletería. ¡Es cosa! Así como.
¡Lo tengo! Sí.
Cosa sin hacer la cola. Y dije, esto es Italia. Bien, volviendo al Titanic y usted en el crucero.
Yo vi. Pero espérate, me acabas de recordar que yo vi Titanic la noche de su estreno. Yo estaba en Colorado, en una montaña, en la nieve. Y se estrenaba esa noche y yo no sé por qué. Un par de amigos me invitaron a verla y yo me fui. Nos fuimos los tres. Estos eran pareja. Y ella, una animadora de televisión muy famosa. Carolina Cristancho. Entonces, estaba Carolina Cristancho sentada al lado mío. Del otro lado estaba su marido, el novio. Y yo estaba aquí. Y Carolina Cristancho ha pasado la mitad de la película así. Ay, esta es la parte. Ay, aquí es que le va a dar. No, esta no es la parte. Ay, pero es que el barco es grandísimo.
¿Qué charlaba con la
película? No. Pero es que... Ay, mira. No, ella se tiene que morir. Comentando toda la película.
La mato.
Toda la película.
Pero la codeo... codeo y la noqueo.
Pero es que yo quería matar al novio que no le decía nada. Y la gente que estaba delante, todos americanos, pues...
Shut up.
Yo no la conozco. Pero bueno. Otra anécdota de Titanic. En el estreno, en Venezuela... Fíjate, Clara, hubo un tiempo en radio que a mí me dio, yo no entiendo por qué, yo pido disculpas a todos los afectados por contar los finales de las películas.
Sí, siempre te gusta hacer esas cosas y picardías. ¿Por qué pedís disculpas si seguís siendo el mismo?
Ese fue uno de mis grandes éxitos, el final de Titanic, lo conté. Y el sexto sentido.
No, el de sexto sentido no lo podés contar.
Lo conté,
eso no se hace.
La gente me lo recuerda siempre.
Obvio.
Yo no sé por qué lo hice. O sea, fue en ese momento estaba como poseído por el diablo.
No se fue todavía.
Mira,
¿no?
Y entonces en el estreno de Titanic, que lo compró RCTV, Radio Caracas Televisión, invitaron prensa en un cine inmenso en Caracas y estaba toda esa gente ahí. El sindicato del canal de televisión tenía un problema contractual con el canal. Y los tipos, en plena proyección, si la película era de 16 rollos, agarraron a partir del rollo 8 y intercalaron todos los rollos.
No, y la película era cualquier cosa.
Yo venía de verla 3 semanas antes y estaba todo el mundo viendo Titanic y de repente la escena cambiaba de un almuerzo o de Jack y Rose metidos en el carro teniendo relaciones a todo el mundo tirándose por la boca. Y tuvieron que pararla. Pararon la película. Porque obviamente alguien dijo, no, pero ¿qué pasó? Y claro. Habían cambiado todos los rollos. Me fui en este barco el fin de semana. Y desde el momento que uno dice, bueno, qué maravilla, voy a disfrutar un barco, voy a disfrutar unos días de paz y tranquilidad. Todo el mundo, al piso 3, vayan el número de cuarto, usted le toca la sección F, piso 3. Y yo, Dios mío, todo el mundo formado, todo el mundo frente a los botes de emergencia en el barco, ¿no? Y el barco no había zarpado todavía. Y esperando, y dije, por el amor de Dios, van a bajar los barcos, nos vamos a subir al bote, alguien nos va a explicar algo. No, nos dijeron, estos son el bote que le toca a usted para que lo sepa, y nos fuimos. Cuando subimos, hubo otro simulacro. En la noche hicieron otro simulacro. Y llega un momento que yo dije, por favor, si cuando uno se monta en el avión, te hacen sentir el temor, un poco de el respeto que infringe el temor. Uno tiene que, un poquito de la reserva para que uno, el temor con el avión. En una sola vez. Pero en el barco fue todo el tiempo. Yo dije, coño, ¿por qué me subieron a uno que está malo?
¿Por qué me tocó el fallado?
Sí, porque si está tan estropeado, ¿por qué no montarnos en uno que estaba bueno y ya?
Ahora ahí para mí están tanteando a ver si hay algún psicótico. Hay uno que se pone loco enseguida cuando lo mandan a hacer el simulacro. No puede ser tantas veces. Igual se te cayó.
Sí, algo se me cayó. No sé qué se me cayó. No sé. Nada importante. No es la pistola.
Pero qué cosa. Igual en el avión ya llega una cosa que es como cuando tu mamá te repetía tantas cosas la misma cosa. Entonces ya llega un momento que no lo escuchás.
Ya te lo sabe, ya está.
Yo creo que igual, Dios no lo quiera, Hamse, me llega a pasar en algún momento, no me voy a olvidar de todo.
Sí.
O sea, ya, yo no, ya sé lo de la máscara, primero al hijo, después a mí. Ya sé lo del salvavidas que no lo tengo que inflar arriba del avión. Obvio que cuando, si llega sí. a suceder, es obvio que se lo,
balones,
voy a
claro.
se lo voy a inflar a mi hijo y a mí, obvio.
Y tú sabes que todas las luces del pasillo se van a encender.
Claro, y yo no voy a entrar a gritar. No. Voy a decir, tranquila, Clara, seguí las lucecitas y infla el...
Salsa al tobogán, salsa al tobogán.
Estamos en el medio del océano y acabamos de aterrizar bien. No te creo nada y voy a estar gritando. O sea, chicos, en el barco lo mismo. Me tiro, ¿qué hago?
Claro, es de loco.
Entonces, es un edificio.
No lo sé, es un edificio.
Es un edificio. ¿Qué? Sí. O sea, el único que se salva de tirarse de un edificio es Charly García la pileta. El resto la tenemos...
Más nadie. Y estuve toda, fueron 4 días. Y los 4 días nunca entendí dónde quedaba qué. Entonces, y nadie te entendía dónde quedaba qué. Entonces, todo el mundo le preguntaba a todo el mundo, el restaurante del desayuno. Camina hasta el final del pasillo, baja al piso 3, sube las escaleras y ahí está. Y de ahí venían bajando otros que estaban preguntando de qué. O sea, yo dije, Dios mío, cuando esto de verdad, si esto de verdad se va a hundir, nos vamos a morir todos vamos a morir aquí confundidos.
Pero el capitán, que de alguna manera va a zafar, o alguien, va a decir en su declaración de defensa: nosotros durante los 3 días que duró el crucero, 6 claro. veces les repetimos.
Y está todo grabado.
Está todo grabado. Y nosotros todo hemos cumplimentado grabado. Con la. Eso para que no los demanden.
Claro, claro. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas aquel en Italia?
Ese es un italiano.
Oh, qué bárbaro. Se salvó él nada más.
Qué indigno, pero qué mentalidad. Le voy a mostrar el barco, era que...
Eso es típico chavista. Típico chavista. Solo se salvó él.
Y mira, creo que le quería mostrar a la madre, a la tía. ¿Vos sabías el cuento?
No me acuerdo exactamente.
Quiso acercarse a la orilla para que un familiar viera el barco y tocó, obviamente,
claro,
con el fondo, porque obviamente no tenía la profundidad. Y por, o sea, todo, ego, alardear... Uno, simplemente pensar en él y la familia,
sí.
Murió toda la gente que murió.
Qué horrible.
Bien.
Qué horrible.
Ahí tenés. Pero no.
Oye,
te pasó, estás vivo. Vos
estoy bien, estoy bien, estoy bien. Lo disfruté mucho.
No te veo la cara de disfrutar.
Lo disfruté. El escuché a Gente de Zona.
Me encanta Gente de Zona.
¡Qué buenos son! Oh. Madre mía, el espectáculo de Gente de Zona. Increíble. Luego, al día siguiente cantó Nicky Jam, que el hombre tiene de 20 canciones que canta, 21 son éxito.
Total.
Todas son éxito.
Y todo.
Pero a mí me resulta menos. El ritmo del show es un poco más lento que el Gente de Zona. Gente de Zona.
Te prende.
Me quedé loco. Ahora, al final, el último día cantó Silvestre Dangond. ¡Qué locura de show! El de Silvestre Dangond. Es increíble. Tipo talentosísimo y tiene... Pero es como un espectáculo... Es como un Luis Miguel con Rolling Stones. Una locura. O sea, tiene una energía rockera para el vallenato. Pero de verdad me quedé loco. O sea,
Silvestre
no lo esperaba. Y el barco, a ver... Otra de las cosas que me... Esto sí... A ver, repito, la organización. Genial, el concierto impecable. El lugar, la locación para el concierto insólito. La mezcla latina en estos barcos, en estos festivales, llega a jugar en contra. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que toma un micrófono en este tipo de shows está constantemente recordándonos a los que estamos en el público quiénes son y de dónde venimos. Yo no necesito que me lo digan o me lo pregunten tantas veces. ¿Dónde están los latinos? Los de Colombia, los de Venezuela, los de Costa Rica, los de Nicaragua, los de México, los argentinos.
Ay, me encanta.
Los cubanos.
Me encanta. Acabo de tener una imagen tuya en ese momento,
vomitando,
en el medio del show. Y si hay algo que a vos te debe molestar,
todo.
Es ser parte de la masa del levanto la manito.
Oh.
Acá estoy,
estoy. Qué espantoso.
Haciendo la coreo, te imagino, atrás, haciendo todo.
Muérete, acaba de morirte, termina de morirte. Y déjanos en paz, libéranos de ti. ¿Y dónde estaba Colombia, pendejo? Ya te lo dijimos hace 15 minutos. Vas a seguir preguntando.
Igual a mí me encantaba la canción de Ilegales. Dime si son latinos.
Claro.
Si
son bueno, latinos. La misma Gente de Zona. Este, el que dice, ¿no? ¿Cómo dice Gente de Zona?
¿Cuál? Este, ¿qué parte?
Y se formó la gozadera.
Miami me lo confirmó.
Esa es mi canción de mis primeros shows acá en Miami. Así. Yo entraba y salía con esa canción.
Oye, Puerto Rico. Y ahí mencionan a todo el mundo, que es el video con Marc Anthony. Fantástico. Esa, es la, esa canción debería cantarla de primero, para que estemos claros dónde están los de Colombia, dónde están los de Venezuela. Y ya no pregunten más. Ya entendemos que el público está mezclado.
No.
Yo dije, estuviera yo en Argentina y no preguntan esa bobería. ¿Y dónde están los argentinos? Pendejo, todo el mundo argentino. Ya está. Yo prefiero estar en un lugar donde todo el mundo sea en el mismo lugar. Pero, wow. Ah, entonces fui a un show de humor también. Julio Zavala.
¿Qué tal, Julio?
Increíble, Julio Zavala. Julio Zavala tiene como, no sé cuánto, pero tiene muchísimos años haciendo comedia. De imitación, de personificación, de carácter. Canta, imita cantantes. Muy bien, muy bien. Jeringa. ¿Conoces a Jeringa? ¿Sabes quién es Jeringa?
¿Me puedes pasar los nombres de las cosas que me vas a preguntar? Así Jeringa, puedo decir, no
sé. Jeringa es un comediante colombiano. Tienes que verlo. Es fenomenal. Y lamentablemente se me está olvidando el de cubano, que lo hizo inmensamente bien. Ahora, volvimos con el mismo cuento.
Los venezolanos, ¿dónde están los colombianos? Sí.
No, fastidio, váyanse al carajísimo todo, de verdad.
Pero escúchame, es para ganarse el público rápido,
pero
Luis.
Pero ya se lo ganaron
ahí
al principio.
Ahí está Colombia, ahí están los venezolanos.
Ecuador, había un gentío de Ecuador. Entonces yo agarro y digo, fíjate tú, ¿será que estos cantantes seguirán a jugar numerito de decir algo especial hacia Venezuela? Porque a lo mejor no lo dicen, por evitar politizar la presentación, a lo mejor tienen esa instrucción por parte de los organizadores y tal. Gente de zona, ni pío. O sea, tú no puedes estar montado hoy día en ninguna parte del planeta sobre un escenario y ver una bandera de Venezuela y saludar a los venezolanos como que sí, hola, feliz Navidad. No, no puedes. Tienes que decirles algo. Porque Venezuela hoy día, lamentablemente, trágicamente, es noticia. Gente de zona, no.
Y Nicky Jam.
Nicky Jam fue prácticamente la última línea que dijo. Y resulta que la hija de mi esposa estaba grabando y lo grabó. Y yo lo subí. Está en mi cosa, en mi Instagram. Lo dijo. Reclamó libertad para Venezuela. Yo dije, Nicky Jam, you are the man. Muy bien, Nicky Jam. Silvestre Dangond, no. No, parece que algo dijo y yo no lo escuché, la verdad. Vamos a dejarle esa puerta abierta ahí.
Yo creo que lo vi en un video a Silvestre. No fue que lo hizo. Mira qué bien ese motor que suena de fondo. Carlos Vives hicieron algo, un video, puede ser, con esta chica que cantaba Y Me Fui.
¿Sí?
Me parece que sí. Me parece que está. La verdad que vamos a decirle, vamos a tirarle un centro porque me parece que está vinculado con todo lo que está pasando.
Sí. Y muy cariñoso con la gente venezolana y todo, etcétera. Tocó la bandera, bailó enrollado en la bandera. Pero no sé, como yo esperaba como algo más fuerte, ¿no?
Okay.
Porque si reconocemos que en el barco tenemos colombianos, tenemos gente de todas partes, pues ¿por qué no pedirle a toda esta, como a la comunidad internacional, un aplauso fuerte para mandar buena vibra a un país que la está pasando tan difícil? Digo yo.
Ahora, la próxima vez que te encuentres con Nicky Jam, ¿le puedes preguntar por qué en sus canciones todo el tiempo se arroba Nicky Jam? Nicky. Ya sé, Nicky. Te estoy escuchando, Nicky. Es tu canción, yo ya lo sé. Nicky Jam.
Nicky Jam is in the house.
No, y aparte dicen, me matan algunos que dicen, la leyenda de la música. Vos lo decís en tu propia canción que vos sos leyenda de la música. Es rarísimo. Chicos, es después se quejan de los argentinos. Sí. Hay algo más ególatra que decir, y la leyenda de la música, Nicky Jam. No sé si fuiste vos, Nicky, no te ofendas.
Wisin y Yandel. El dúo del siglo. ¿Cómo se llama? El dúo sideral.
Sí,
ellos mismos, no puede ser. Pero el que comenzó con esa bochafita fue Michael Jackson.
Bueno,
él se autobautizó Rey del Pop.
El Rey del Pop. Claro. Pero Michael tenía. Bueno, ahora se me vienen todos los fanáticos del resto. Pero Michael Jackson, chicos.
Sí,
uf.
Sí.
Chicos, escribió. En la historia de la música, Michael va a quedar inscripto por haberse querido blanquear la piel. Por haber salido por la ventana con un bebé, ¿te acordás esa imagen terrible?
Claro.
Por ese.
Le hizo el columpio, como a 20 pisos de altura.
Dios mío. Por ese parque de atracciones medio macabro y por ser un gran, gran músico.
No, y por tener un mono de mascota, un mono.
Y por la caminata lunar también.
Y por jugar con Macaulay Culkin.
con Clanco.
Sí, sí, fue un poquito perverso de su parte. De hecho, lo dejó como loco. Macaulay Culkin.
Y bueno, el chiquito lo habían dejado solo en la casa y Michael dijo,
claro,
bueno.
Claro. Yo te cuido. Bueno,
estamos entrando en un terreno medio oscurantista.
Yo vi el espectáculo del Circo del Sol de Michael Jackson en Las Vegas. Impresionante.
¿Te invitaron o fuiste y pagaste la entrada?
Extrañamente lo pagué yo.
Lo tengo anotado en una agenda. Sí, una agenda.
Pocas
cosas que paga.
Es una efeméride personal.
Ahora, escúchame, vos te invitan a un crucero y no invitas a tu compañera de Desconectados. ¿Cómo? ¿Cuándo empiezan los beneficios de ser compañera tuya? ¿Cuándo empieza el beneficio de, che, Luis, me invitaron a
en
tal bar,
momento,
en
cierto,
tal bar, a tal cosa, venía a tomarte unos drinks?
O que nos empiezan a invitar juntos a cosas. Esa etapa es muy divertida. Y empezar a viajar juntos y tomar aviones y tal.
Eso me redivierte.
Claro.
Viajar por trabajo me copa.
Porque además eso, eso nutre al podcast de historias.
No sé si tanto, pero démonos la buena vida igual, ¿eh? No sé. Démonos la buena vida. Hagamos el podcast desde cualquier lado
desde
del
Nueva
mundo.
Desde Nueva York. Oh. Claro. Oh, desde Nueva York.
Nueva York, uf.
Me encantaría hacerlo de Nueva York. O México DF también.
Dale, yo no conozco México.
No conozco México.
¿Cómo que esta es una relación a donde yo soy como la que digo, ay, no fui, no hice, no conseguí? Y vos sos como el señor que ha hecho todo. Bueno. Mira la cara, no. Ay,
callate, tú eres como Heidi y yo la abuela.
Luis Chaten, sí. La cara de Luis Chaten, diciendo, ay, sí, chiquita, he vivido tanto, pequeña.
Ah, son tantas las marcas de la guerra sobre mi espalda. Las esquirlas de las granadas retumban el estallido de los cañones.
Escúchame, ¿y con tu mujer y los
la
chicos?
La comida, buenísima.
¿Arriba del barco? ¿Qué onda?
¿Cómo?
¿Te fuiste con los chicos?
No, me fui con mi esposa y con la hija mayor. Nos fuimos los tres.
¿Dormían en el mismo camarote?
En el mismo camarote, correcto.
O sea, cero intimidad.
Cero intimidad. De ningún tipo.
Claro, obvio.
De ningún tipo.
¿Y vos sos un tipo fogoso, Luis?
Muy fogoso, sí. Escandaloso en algunas ocasiones. En algunas ocasiones.
Porque ¿te echaron de algún lugar?
Hago movimientos que a la cama le resultan
novedosos.
Inesperados.
Total, tsunami.
Sí, porque no son ni de adelante hacia atrás, ni de un lado al otro. Son como diagonales.
Ah.
Entonces eso hace que la cama como que se desnivele en su propio eje y... Es bueno, la gente que ha estado ahí me ha dicho que es como...
novedoso.
Es como inolvidable.
O sea, la cama no hace...
No. Son como... Es como si la cama estuviera también a punto de llegar. Es increíble. O sea, también la cama también vive su momento de satisfacción.
Dios mío. ¿Te echaron de alguna habitación? ¿De un hotel?
¿Por escandaloso?
Sí, por escandaloso.
No, por eso nunca, no.
¿Un vecino de alguna casa te ha tocado la puerta?
Tampoco me he tocado... una vez me tocó un vecino así de esos...
Chaten.
Que andaban en eso. Sí. Y tú sabes que siempre en las películas lo ponen como que sí. A la gente que no lo está haciendo le da como... como ansiedad. Yo no sé. O sea, si a mí me va a tocar un vecino que haga escándalo con su mujer de ese tipo, necesito que sea algo realmente fuera de serie. O sea, no me sirve el... y el... No, es suficiente. Tiene que haber algo...
Alarido.
Sí, o cachetadas o cosas que se rompen.
Yo tenía un vecino que en una época...
O de pronto un animal que no esperabas. Que tú digas, wow, tenía un animal.
O el animalito le tiraron un zapatazo para que no mire, porque viste que los animalitos miran. El perro, el gato, mira mucho. ¿Sí? Se queda como mirando.
¿Y crees que aprenden algo?
Es friki, es muy raro.
¿Les afecta?
No.
Sale esa cosa que es así como rojita.
¿Qué es eso?
¿Tú no has visto a los perros cuando se excitan?
Ah, sí. Bueno.
¿Este podcast es para toda la familia o es para... tiene algún tipo de censura? Porque no lo sé. O sea, de pronto este momento hay una señora que está llevando a su hijo al colegio y dice, oh, los anteriores me gustaron, este no.
Bueno, ya me parece que lo apagó cuando empezaste a hablar de la diagonal. La señora ya me parece que dijo, bueno, mejor vamos a escuchar una música.
Los perros cuando se excitan y le sale el pipicito.
Es rojito.
Se ve como una cosa así como rara. O sea, es muy raro. Es como un, sí, rábano. Es como un rábano.
Bien.
Es horrendo.
Acabo de tener una imagen no muy agradable. Bueno, mi vecino en una época tenía una vida sexual muy activa. Y variaba las compañeras. Sin embargo, todas las compañeras pegaban mucho alarido. Mucho alarido. Y los viajes en ascensor, después de haber vivido como oyente, digamos, casual,
claro,
a sus, eran raras. Yo lo miraba, tipo petizo, ¿viste? Lo miraba diciendo, mira vos. No, che.
¿Ah? Sí. Si la gente supiera, claro, lo que solo tú sabes.
Claro, claro. Tipo, subir al ascensor y decir, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué piso vas? Yo estaba en el segundo. Tercero, decía él. Dale.
¿Y siempre de noche o durante el día también?
No, de noche, che.
¿De noche?
De noche.
¿Por qué repites de noche, che?
Porque hablo así. No, porque hablo capicúa.
De día a día. De noche, che.
Porque es el che de Argentina, claro, son Solón.
Claro, claro, claro.
No, si vos sos una cosa...
Argentina. Me encanta Argentina.
Quiero meterme mucha... Quiero meterme... Me quiero ir al pasto un poco, pero me voy a controlar.
¿A dónde?
No, ir al pasto es irte...
¿Al monte?
No, irte al pasto es cuando venís por la ruta, al costado está, claro, la banquina y está el pasto. Si te vas del camino, te vas al pasto. Eso es una expresión argentina. O sea, como irte...
Entendí perfectamente.
Ay, entonces, ¿por qué me haces?
Vinieron dos... Vino un cantante de tango muy famoso y su esposa, que es coreógrafa de tango, a programa la semana pasada. Les dije, es una ironía que ustedes vengan al día siguiente de que vino Clara Ulrich, una gran comediante y actriz argentina.
¿A vos te gusta?
El hijo, sí, de un señor famosísimo que compone tangos de apellido More.
¿Mariano Mores?
Ajá, sí.
¿Vino el hijo de Mariano
Mores?
Su nieto. Ah, sí, ya sé. Uh-huh.
Tiene un show que se llama Ok, Mr. Tango.
Sí, ya sé. Y canta...
Entonces, como yo no sé nada de tango...
Te explicó.
Fue, pero increíble. O sea, el nivel de mi ignorancia en esa entrevista fue atómico. Pero yo se los dije en un principio. Yo dije, o sea, cualquier burrada que yo diga acá, o sea, quiero que quede perfectamente claro ante la gente que yo no tengo idea de lo que vamos a hablar.
¿Él te explicó cómo se baila el tango?
Ella. Ella, es coreógrafa, la esposa.
Y viste que yo te dije que vos nosotros bailamos tango, sí, un poquito.
Sí, claro.
¿Entendiste por qué te lo dije?
Sí, sí, claro.
Yo quiero que bailemos más otra cosa después, con el paso del tiempo. Le vamos a contar a la gente. El tango... Para poder hacer el paso, digamos, principal del tango y gran parte del baile, la mujer debe apoyar su peso en el pecho del hombre. Y el hombre es el que conduce el baile. Y no hay manera de que se pueda bailar, digo, más en lo que es el tango arrabalero, no de salón, el arrabalero. Se dice el arrabalero, el que se bailaba en la calle, el de la gente. Uh-huh. Después está el visualmente estético, pero el otro, el arrabalero, es agarrado y la mujer apoyando el pecho. Y el hombre es el que conduce.
Uh-huh. Pero ahí hay como una cosa con las piernas.
Sí, claro. Pero el hombre va llevando y vos tenés que entregarte a ese hombre. Era muy raro tomar clases de tango con desconocidos porque es un grado de intimidad. 2 segundos, bueno, vos vas con tal, yo he ido.
¿Tú sabías que al principio lo bailaban entre hombres?
Claro.
¿Sabes eso?
Sí.
Qué raro eso.
No, para mí no.
Pero es que yo no conozco, a ver, el rock and roll, otros géneros de otros tipos de baile en el mundo, donde los cosacos, ¿será que bailan entre hombres también? En Rusia.
No sé, pero a ustedes los hombres les gusta hacer todas cositas juntos igual.
No todo.
Sí, jugar al fútbol, el rugby, son todas cosas de tocarse.
El boxeo.
Se encierran en el vestuario. ¿Entendés?
Sí.
Y el tango,
sí,
también. Les gusta toquetearse. No lo quieren blanquear porque hay un rollo. No, pará que yo soy macho. Pero les gusta toquetearse.
Eso a mí me molesta tanto. Vuelvo al crucero. La gente ahí... Que todos apretados viendo y tal, y de pronto un codo, una cosa, una señora atrás pasándome las nalgas por las mías. Yo, señora, no.
Siempre es una señora, nunca es una de 25.
Era,
¿no?,
una señora borracha. Horrible, por cierto. Espantosa.
No digas eso.
No, era feísima. feísima. Ella no sabe quién es. Ustedes tampoco saben, así que se vale. Era espantosa la mujer. Y era, de pronto siento yo nalga con nalga, pero una cosa, ella cree, si estamos bailando, a mí no me lo ha dicho. Y me volteé y dije, bueno, por favor.
Pero para nalga con nalga, que sentías el calorcito de la nalga.
Pero es que no, era como una dos butacas, o sea, no era como un sofá, como si un sofá se frotara contigo.
¿Y qué sentías?
Yo dije, ¿qué va a resultar de esto? Nada, nada bueno para usted, señora.
No sentías que alguien se movía atrás, ¡qué hermoso!
No, pero extraño, espantoso. A mí esas cosas no me gustan.
Sos un poquitito, ya lo dijiste al comienzo. A mí me gustan las masas y las multitudes. Sí. Y me gusta hacer pogo en los recitales. Saltar, ¿viste el pogo? ¿Sabes lo que es el pogo?
No.
Cuando todos juntos saltan.
¿Así? ¿Eso?
No.
¿Así no en los partidos de fútbol?
¿Pero qué fútbol?
Los hinchas,
además,
los hinchas.
Sí, se puede hacer.
La barra brava, barra brava. ¿No? La barra brava.
Sí, pero ¿por qué te fuiste a la cancha? Yo estaba hablando de un concierto. Así escuchamos.
A los argentinos le encanta eso. ¡Vamos! Y todos brincan.
Están escuchando los argentinos, ¿no? Yo llego a hacer lo mismo de un venezolano. Yo llego a decir alguna cosa así y a mí me linchan.
Pero si lo hacen.
Vamos, Argentina. Vamos a ganar. Esta banda quilomera no te deja alentar.
Y saltan todos, saltan. Sí, sí.
¿Sí?
Bueno, eso es, eso no es un, ¿cómo decías tú que era? Un pombo.
Un pogo. Saltar todos al mismo tiempo. En el recital, el último que dio Soda Stereo, yo hice el pogo más largo. Creo que estuve haciendo pogo todo el recital que hicieron. 2007. Gracias totales, Gustavo.
¿Estabas ahí?
Quiero ser tu mayordomo.
Yo los presenté en esa última gira en Caracas. En el hipódromo de Caracas. Fue el concierto. Ahí.
¿Tema preferido de Soda?
Es que ya me seteaste con las gracias totales. Música ligera, ¿no?
Uh-huh.
Pero Picnic me gusta mucho.
Signos es el que más me gusta a mí.
La persiana americana siempre me va a gustar, pero la ponen mucho.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key. And that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.